En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Huelva. Soy Saray Acosta y hoy tenemos, bueno, le vamos a hablar de un montón de cosas, pero recientemente ayer cerramos la Semana de Cine Espiritual. Ha sido una experiencia maravillosa. 2.500 escolares, más o menos, un poquito arriba, un poquito abajo, han pasado por las salas de cines Aqualón durante estos 4 días, desde el lunes que nuestro obispo lo inaugurara. Vamos a hablar un poquito de eso, pero de otras noticias también. Hoy precisamente San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, así que felicito a todos los compañeros que nos oyen también. Bueno, empezamos con las noticias, como decimos. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Las hermanas del Santo Ángel dejan el colegio.
Lo harán tras más de siglo y medio de enseñanza en el Colegio Santo Ángel. Así lo ha hecho público la dirección del centro a la comunidad educativa, que cede la titularidad a la Fundación Educativa del Sur Santo Tomás de Aquino de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza. Este cambio se debe a la necesidad de reorganización interna de la congregación, que desea garantizar la continuidad del colegio con esta incorporación, manteniendo su ideario de escuela católica al servicio de la educación integral de las personas.
Y el presbítero Francisco Gaona contará con una calle en Huelva.
Así es, el sacerdote fallecido el 25 de febrero del año pasado, a los 83 años de edad, estará presente en el callejero de la capital, según el anuncio del Ayuntamiento de Huelva, con motivo de la fiesta del patrón de la ciudad, San Sebastián. Francisco Gaona fue párroco de San José Obrero de Huelva desde la creación de esta parroquia en 1968 hasta su jubilación en agosto de 2015. También fue canónico de la catedral y profesor, y estaba también muy ligado al Colegio de Santa Teresa de Jesús, las Teresianas.
Los catequistas celebraron su encuentro formativo el pasado sábado en el seminario.
La oración cristiana en el proceso catequético fue el eje central de esta mañana. Fue el séptimo tema de la formación, que constituye este año el itinerario elaborado desde la Delegación para la Catequesis que llevó Arancha Toledo, que es psicopedagoga del Colegio Salesianas de Sevilla. Mañana tendrá una nueva cita en Islas Cristina desde 10 a 1 y media de la tarde para hablar de catequistas unidos al servicio de la fe y de la ternura, en lo que será el segundo encuentro de catequistas de la costa.
Y lo anunciaba al principio, ayer se echó el telón a la tercera Semana de Cine Espiritual que organiza la diócesis a beneficio de Cáritas.
Las salas de cine Aqualón han sido desde el pasado lunes, día 20, un espacio en el que buen cine y reflexión se ha aliado con el lema Vive en Tierra Extraña. Unos 2.500 alumnos han pasado por estas instalaciones para aportar su granito de arena a los proyectos de Cáritas.
La Semana de Cine Espiritual, que es impulsada por el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española y posible gracias al trabajo colaborativo del Secretariado de Pastoral Juvenil, la Delegación Diocesana de Educación y el Departamento de Medios de Comunicación del Obispado de Huelva.
Con unos objetivos educativos, divulgativos y solidarios, ha sido posible también gracias a la colaboración de Aqualón, Cadena COPE, EDB, Agencia Signis, Escuelas Católicas, Asociación Cristiana de Profesores Manuel Siurot y Ortodoncia Pedro Vázquez. Nuestro obispo José Vilaplana destaca así el valor de esta cita cinematográfica.
El objetivo es ayudar a crecer en humanidad, películas que transmitan que realmente el corazón humano puede ser una fuente de bondad, una fuente de resolución positiva de conflictos, de poder crear lazos, que crezcan en valores, que haga que su corazón sea un corazón abierto, positivo, y que descubran su propia capacidad para resolver los problemas y las cuestiones de una manera siempre positiva.
Y estoy deseando saber qué tenemos en Iglesia Noticia el próximo domingo, Héctor.
Pues este domingo celebramos el primer domingo de la Palabra de Dios, que así lo ha denominado el Papa Francisco desde septiembre pasado, que anunció la celebración de este domingo, y tendremos, por tanto, a Juan García, que es el responsable de Lectura Creyente de la Palabra.
Y no quiero despedirte sin antes tener un especial recuerdo a nuestra Pepita García, que nos dejó el pasado fin de semana, y bueno, fue muy importante tanto para El Espejo, que durante un tiempo estuvo aquí colaborando con sus palabras, con sus reflexiones, con esa lectura de todo el patrimonio de Huelva, de todo lo que todos los santos, cada día cogía una temática diferente, y le teníamos muchísimo cariño a esta gran maestra, también en Iglesia Noticia, por supuesto.
Mucho aprendimos con nuestra maestra. Ahí la escuchamos de fondo, nuestra maestra Pepita García, a la que la echaremos de menos, pero también sabemos que la tenemos ya ahí de aliada, gozando del Padre Bueno.
Así es, pues te escuchamos el próximo domingo.
Estábamos comiendo un día en casa, me dice, ¿por qué no escribes la historia del seminario?
Pepita García, Rafael Benítez, tú también tuviste el placer de conocerla.
Pues sí, y la verdad es que pensaba que iba a estar más tiempo con nosotros allí en la residencia en Trigueros, pero todo ha sido tan rápido. Buenas tardes. Durante mis años en la Sierra de Huelva me movía entre pueblos con frecuencia. Solía decir que hacía más kilómetros que un viajante. En esos trayectos frecuentes muchas veces recogía a jóvenes que se movían de pueblo a pueblo en autostop. Gente conocida, que algunas veces incluso me estaban esperando y me hacían compañía mientras conseguían llegar al lugar donde querían. Les extrañaba que siempre la música que llevaba en el coche fuera música tranquila, lo que llamarían relajante. Yo intentaba explicarles que a veces el estrés, las dificultades y problemas te sumen en un estado de ánimo alterado y que esa música conseguía serenarme lo suficiente durante el trayecto para llegar más descansado anímicamente al otro lugar. Sigo haciendo lo mismo, acabo de leer las noticias, comentarios y opiniones de tirios y troyanos y la tentación de la indignación con unos y con otros me aborda. Y eso sería una victoria del diablo. Sí, sería ponerme al servicio de alguien que quiere que el odio y la indignación contra lo que sea o contra quien sea se instalen en mí. Y por supuesto, me niego. Luego llega el intento de razonamiento, de abordar razonablemente la realidad, con lo que aparecen nuevos problemas. Me gustaría ser neutral. No dar la razón a ninguno porque ninguno la tiene por completo. Pero tengo mis sesgos e intento controlarlos. No quiero parecer esto o lo contrario. Así que busco un lenguaje equidistante y empiezo a sentir asco de querer quedarme en las apariencias, en el buenismo, que es lo que se lleva. Vuelve a la razón e intenta razonar, me digo. Las noticias que dice nuestro presidente que hay que llegar a una nueva era que supere el fracaso del neoliberalismo. Y uno se pregunta qué fracaso, comparado con qué, dónde está, con qué comparamos el neoliberalismo para decir que ha fracasado, con qué otra cosa que haya triunfado. Y si esa nueva era va a constituir o va a consistir en soluciones que supusieron un fracaso aún mayor en el pasado. Por cierto, la pobreza en el mundo, y estos son datos objetivos, empezó a descender mucho más rápidamente a partir de 1990. Adivinen qué pasó ese año con repercusión mundial. Muchos de nuestros sesgos cognitivos, nuestros estereotipos y clichés sobre cómo funcionan las cosas corresponden más a la ideología y a los prejuicios que a datos contrastados. Lo que no quiere decir que todo vaya bien o no se pueda mejorar, pero no con remedios que ya se demostraron dañinos suficientemente, ni con análisis erróneos, por supuesto. Alguien que se está leyendo a Roger Scruton comparte esta afirmación suya. Se ha malgastado, decía Scruton, demasiada tinta conservadora refutando unas ideas que solo pueden creer aquellos que son incapaces de percibir realidades y a los que por tanto jamás persuadirá un razonamiento. Vaya, el sesgo de confirmación en pleno funcionamiento y además proviniendo de un insigne pensador, difícil lo tengo para escapar. Resulta que no soy el primero ni el único que se da cuenta de esa alergia a la realidad que impide el razonamiento con determinados individuos y corrientes de pensamiento. Que dicen los de A que los de B incitan al odio, mientras que los de B proponen que se impida la expresión de los de A y organizan manifestaciones y bloqueo a cualquier expresión de opiniones que no sea de A, aunque sea de C o de D. Lo más parecido a la intolerancia más cerril, pero en nombre del bien y la tolerancia, que parece que las intenciones lo justifican todo. De nuevo la realidad, la libertad y la razón salen perdiendo frente a la ideología y el pensamiento emocional. Y pongo música, Will Ackerman, La inminente muerte del espíritu virgen. Buenas tardes.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Pues tenemos una nueva cita señalada en el calendario. El próximo 29 de enero, la Plaza de las Monjas de la capital onubense acogerá una concentración en solidaridad con migrantes y refugiados. Queremos saber en qué consiste, de dónde surge, pero nadie mejor que Emilio Muñoz Jorba, que es director del Secretariado de Migraciones de nuestra diócesis. Buenas tardes, Emilio.
Hola, buenas tardes, Anaí.
Círculo del Silencio, ¿esto qué es?
Pues es una concentración pacífica de personas que a través del silencio van a manifestar su solidaridad con las personas que sufren y con la situación migratoria que vivimos no solamente en Huelva, sino en Andalucía, en España, en Europa.
¿Y se hace en silencio?
Sí, es un rato, una media hora en la que no habrá palabras, no habrá música, solamente el silencio y unos carteles que irán indicando por qué estamos allí y qué pretendemos.
¿De dónde surge esta idea?
Pues lleva bastante tiempo, no sabría decirte dónde surge, pero sí sabemos que ya son muchas las diócesis que se han ido uniendo hasta el punto de que ya hay un grupo grande de círculos de silencio, incluso se ha abierto una página web para estar todos en contacto y difundirlo. Es una iniciativa, por ejemplo, en Marruecos se hace, no solamente en Ceuta y Melilla, sino también fuera de nuestras fronteras, y solamente tiene ese sentido.
¿Por qué un círculo?
Bueno, pues porque es un elemento que se puede ir agrandando según las personas que vayan llegando y porque, en definitiva, pues se representa también el mundo, nuestro mundo al que tenemos que cuidar y en el que vivimos.
Se pretende que la sociedad tome conciencia sobre la situación de extrema gravedad que muchas personas sufren en Europa. Aquí en Huelva lo tenemos muy cerquita. ¿La gente sabe cuál es el problema real?
Yo creo que la mayoría de la población escucha la noticia y la siente lejana. La siente lejana cuando realmente nuestra diócesis tiene a nuestro lado muchísimas personas que vienen de otros países. Es más, rara será la familia que no haya vivido la migración en otro sentido, en sus propios familiares que hayan salido, en los jóvenes actuales que tienen que salir a buscar empleo o a estudiar, que en definitiva no deja de ser movilidad humana. Y esa situación es un poco rara, porque pongamos por ejemplo el cine, pongamos por ejemplo el fútbol, no somos conscientes de que la mayoría son extranjeros, inmigrantes, trabajando fuera de su tierra. Realmente, en el último barómetro del CIS hay datos muy, creo yo, que dignos de resaltar. Por ejemplo, lo que más preocupa a los españoles en la última encuesta no es la migración. Solamente le preocupa a un 10% de la población. Sin embargo, hay otros problemas, como por ejemplo el paro, 60%. O la política, o la situación política en España, un 45%, o la situación económica en general, un 30%. Esto quiere decir que la mayoría de los españoles no lo ven como un problema ni como una cosa preocupante, sino algo natural, pero también puede indicar que hay muchas personas ajenas a la realidad.
Además de todo esto, yo quería saber, al hilo de este círculo del silencio, que repetimos, tendrá lugar el 29 de enero en la Plaza de las Monjas, ¿cómo trabaja el Secretariado de Migraciones en Huelva con las personas migrantes?
Bueno, el trabajo del Secretariado tiene una misión pastoral, realmente. Velar porque el inmigrante que está entre nosotros pues se sienta espiritualmente acogido, apoyándole en cualquiera de sus intenciones y reforzando su identidad, intentando que esté acogido, protegerlos en aquellos pasos, en aquellos momentos en los que realmente no sabe dónde ir, donde la incertidumbre pues le ahoga. Además, se le intenta promover, rescatando sus verdaderas posibilidades, las que todos los humanos tenemos. Si quiere estudiar, estudiar. Si pretende trabajar, trabajar. Si tiene algunas habilidades especiales, que las desarrolle. Y en cualquier caso, pues tratamos de que la sociedad se integre. No que se integren los que vienen con nosotros, sino que nosotros seamos conscientes de que vivimos en un mismo mundo, que la frontera la hemos puesto nosotros y que realmente todos somos hermanos y todos nos necesitamos para subsistir. Es curioso porque, llevándolo a otros términos que parece que nos preocupan más, hay dos cosas a resaltar. Una de ellas, que cuando hablamos de inmigración realmente estamos hablando de pobreza y riqueza. El inmigrante rico no nos estorba, no nos molesta, no es un problema. Lo es el pobre, por un lado. Y por otro lado, pues la conciencia de que nuestra población cada vez disminuye más. El índice de población es negativo. Últimamente, uno de los nuevos ministros pues comentaba que España necesitaba 9 millones de inmigrantes para sostener el sistema productivo y asegurar las pensiones.
Círculo del Silencio es una iniciativa en la que estáis implicadas varias entidades. Por último, Emilio, un poco explicar quiénes estáis detrás de este Círculo del Silencio y hacer una invitación a todos nuestros oyentes.
Bueno, detrás de esto yo diría que están todos los cristianos que sienten la necesidad de lanzarse a decir algo públicamente. Digo decir entre comillas porque diremos muy poco. Pero sí a mostrar realmente nuestra solidaridad. aunque salga la iniciativa del Secretario de Migraciones, pues no sería posible sin muchísimas personas que sabemos que se van a unir. Y particularmente quiero nombrar a Ana Arroyo, una compañera teresiana que ha llegado recientemente a nuestra parroquia y ha sido esa gotita que hacía falta para empujarnos, porque ella lo ha vivido en Marruecos y en otro sitio, y realmente va a ser la coordinadora de este primer círculo y espero que sea de muchos más. Como ya digo, se hace en tantísimos sitios que el que se haga en la diócesis de Huelva no es una noticia, es sumarnos a la mayoría.
Pues muchísimas gracias por contarlo aquí en el Espejo de la Iglesia. Ya saben, 29 de enero a las 7:30 de la tarde en la Plaza de las Monjas, este círculo de silencio, una concentración en favor de los migrantes y refugiados. Es una iniciativa que, como ha contado Emilio, se realiza en otras diócesis y que por primera vez se va a realizar en Huelva. Incluso se está trabajando para que alguna vez al mes también se siga realizando esta toma de conciencia de toda la población de algo que tenemos muy cerquita, un problema que tenemos muy cerquita con inmigrantes en nuestra provincia. Muchísimas gracias, Emilio Muñoz Jorba, director del Secretariado de Migraciones de nuestra diócesis, por contarlo aquí en El Espejo.
Muchas gracias a vosotros.
Esto es ya la hora de Cáritas. ¿Cuántas veces lo hemos hablado, Peña Monje? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alain.
La importancia del voluntariado. Sin ellos, imposible hacer nada.
Sin ellos imposible. De hecho, Cáritas es conocida por eso, por ser una asociación de voluntarios, ¿no? Y en la última memoria salieron que teníamos 800 voluntarios en toda la provincia haciendo acciones y haciendo esos proyectos que sin ellos nunca saldrían. Hoy vamos a hablar de la Casa de Santa María y en especial de los 19 voluntarios que ayudan y hacen posible este proyecto. Para quien no lo sepa, la Casa de Santa María está allí en Cáritas, en Cantero Cuadrado, y es un recurso residencial de carácter temporal para las personas que pasan por una vulnerabilidad y bueno, y se plantean unos objetivos con acordes a una vida normalizada y sobre todo una vida autónoma. Para ello, pues contamos con unos voluntarios que tienen unas características esenciales, como bueno, ser mayor de edad, pero también tener un carácter alegre, un carácter positivo. Son personas que quieren aprender de los demás, que están allí para no enseñar, sino aprender juntos, ¿no? Y las acciones son muy variadas, tanto acompañamiento por la noche, como acompañamiento en la cocina, también salen a hacer la compra con ellos. Y para ello tenemos hoy a Elena Medina, que es una voluntaria de la Casa de Santa María, que nos va a explicar pues desde su conocimiento lo que es ser voluntaria en la casa y lo que significa para ella, que yo creo que también le aporta mucho.
Lo que nos gusta a nosotros, no hablar del voluntariado ahí como algo etéreo, sino ponerle en este caso nombre. Elena Medina, bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, sí es verdad, a ella sí le veo yo esa alegría, esos elementos esenciales que has hablado para la casa. ¿Qué tal tu experiencia allí?
A ver, mi experiencia allí yo la considero fantástica. Es una experiencia, llevo ya un año y bueno, espero seguir mucho tiempo porque la verdad es que es enriquecedora, es una forma de acercarme a personas que son importantes ya para mí porque, bueno, me enseñan, me acompañan, nos ayudamos mutuamente, nos conocemos y, bueno, es una experiencia muy bonita.
Al final, como que todos sois voluntarios.
Pues sí,
dais
es una forma,
recibís,
¿no? Y entre ellos incluso son voluntarios para ellos mismos. O sea, en la casa hay un ambiente de amigos, de compañeros, que ellos mismos se ayudan, tienen sus tareas, entonces ellos mismos son voluntarios, incluso hay gente que ha salido y sigue yendo de voluntariado a la casa, o sea, y es muy interesante.
Vamos a conocerla un poquito más, Peña, porque tú has dicho para personas que son vulnerables, ¿no?, que sienten algún tipo de vulnerabilidad porque están viviendo una situación coyuntural a veces, ¿no?, como por ejemplo gente que sale de prisión, del centro penitenciario y pasan allí un tiempo durante esos permisos, ¿no?, que le dan, no sé, ejemplos concretos que la gente diga, ah, la Casa Santa María sirve para esto. Elena. Sí.
Bueno, hay un poquito variado. Hay, como tú has dicho, gente que sale de prisión en permisos y no tienen a dónde ir, o porque no son de aquí, de Huelva, y no tienen a dónde ir, o porque, bueno, porque la familia, por lo que sea, ya se ha distanciado. Entonces ahí tienen un refugio para poder dormir, comer y el tiempo que necesiten, los acogen. Luego hay personas que, bueno, pues que han llegado en patera en esta realidad tan difícil que ya conocemos, ¿no? Y que tienen edades de, bueno, pues recién cumplidos los 18 y prácticamente los echan a la calle. Entonces ahí los acogen mientras se les da una, es como un salto, pues a un piso tutelar o, en fin, a distintas. Hay personas españolas que se han quedado en la calle por circunstancias, bueno, españolas, hay muchísimos españoles, hay de todo. No, la nacionalidad allí no tiene nada que ver. Pero hay personas que te sorprenden más porque son personas como que lo ves y tú dices, podía ser yo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso te llega y bueno, y da mucha alegría saber cuándo, o ver cuándo estas personas salen adelante, agradecen y comparten contigo tantas cosas que la verdad es que es muy bonito.
Elena, ¿qué mueve a alguien a estar sentada en el sofá de su casa o de pie? Me da igual, haciendo cosas y decir, ¿por qué no? Voy a ir a Cáritas a ayudar.
Bueno, yo creo que todos tenemos ahí dentro la necesidad de ayudar, unos más para adentro y otros un poquito menos. Pero es verdad que, bueno, yo de siempre, en mi filosofía de vida, en mi religión y mi creencia, bueno, siempre he tenido la inquietud de poder dar mi tiempo a los demás, de una manera o de otra. A ver, todos damos nuestro tiempo a los demás, ya sea nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares enfermos. Y en este caso, bueno, pues yo aquí en Huelva no tengo a la familia cerca. Bueno, tengo a mis hijos y a mi marido, evidentemente, ahí eso sí. Pero bueno, el tiempo que no tengo, pero que me gusta dedicarlo a los demás, pues simplemente un día ya decidí que podía tener tiempo para esto y que me tenía que organizar y ahí estoy.
¿Alguna anécdota, algo que te haya marcado, que tú me digas, bueno, aquel día?
Bueno, cada día llego a mi casa contando las historias que vivo, ¿no? Anécdotas diarias, no tales como anécdotas, sino el día a día que realmente no lo conocemos, y a mí me gusta que en mi casa mi familia lo conozca, igual que la gente que conozco, ¿no? Compartirlo con ellos. Pero una vez me pasó una cosa que me resultó más curiosa de lo normal, porque me pidieron que acompañara a un compañero de la casa a una entrevista de trabajo, porque no tenía coche y era en el campo, entonces lo llevé. Y cuando salíamos de allí, bueno, esperamos juntos, tal, y cuando salimos de allí, salió por otra puerta y yo me quedé esperando en las oficinas. Subió la chica que le había hecho la entrevista, la señora, y me dijo, mira, perdona, es que tu marido ha salido ya. Entonces, digo, sí, verdaderamente podía haber sido mi marido.
Claro.
O sea, realmente me hizo mucha gracia. Fui a casa con la sensación de podíamos cualquiera estar en esta situación.
¿No? La anécdota de lo cotidiano y esa empatía de decir, podría ser yo, porque realmente nos imaginamos que es algo muy lejano, que solamente le toca a la gente que está expuesta a unas determinadas situaciones, pero lo que no sabemos que es más frecuente de lo común, que cualquier día, a cualquier hora, pues te pueda tocar algo así y tengas que afrontarlo y necesites a voluntarios, a personas, peña, como Elena.
Como Elena, que además de FIC, que también es voluntaria de la tienda de Cáritas. O sea que...
Nada, que la tenéis allí a jornada completa.
Ella es estupenda y ya ves que al final esa alegría, esa predisposición es lo que impera y lo que sobre todo se valora.
Pues nada, pues muchísimas gracias, Elena, por haber estado con nosotros en El Espejo y compartir ese trocito, ese pellizquito de la Casa Santa María.
Muchas gracias a vosotros.
Y a ti, Peña, te espero la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ahora sí vamos a conocer qué nos dice Pablo Rasco para los próximos días. ¿Qué tenemos?
¿Qué tal, Saray? Buenas tardes. Pues vamos a ello porque te comento, la Delegación Diocesana para las Hermandades y Cofradías convoca a la segunda sesión del curso formativo para hermanos y responsables de hermandades, que en esta ocasión versará sobre el patrimonio y la religiosidad popular como temas centrales, siendo los ponentes el subdirector de Patrimonio de la Diócesis, Juan Bautista Quintero, y el sacerdote Andrés Vázquez. La primera convocatoria está prevista para este sábado, día 25, a partir de las 9:30 de la mañana, en el Seminario Diocesano. Y una segunda convocatoria a la misma hora para el sábado, día 1 de febrero, en el Teatro Puerta del Andévalo de Valverde del Camino, para favorecer así la participación a quienes viven más lejos de la capital. Y por otro lado, los grupos de lectura creyente de la Palabra están invitados a participar en la Eucaristía, que con ocasión del primer domingo de la Palabra de Dios presidirán nuestro obispo José Vilaplana Blasco este domingo a las 12:30 en la Santa Iglesia Catedral. El Domingo de la Palabra de Dios es una iniciativa que el Papa Francisco confía a toda la Iglesia para que la comunidad cristiana se centre en el gran valor que la Palabra de Dios ocupa en su existencia cotidiana. Saraí.
Muchísimas gracias, Pablo. Bien todo en Fitur, ¿verdad?
A tope, pero bien, genial.
Pues nada, muchísimas gracias por todo. A vosotros os espero el próximo viernes aquí en El Espejo, pero sí tiene una nueva cita con la Iglesia de Huelva, con las noticias de la actualidad diocesana, el próximo domingo con mi compañero Héctor Sánchez a las 10:45 de la mañana. Pasen un buen fin de semana.